Escuchas Camino al Sol por Estación 97.7.
La mejor manera de saber de lo que uno es capaz es pretender que uno puede hacerlo y hacerlo. Introducción a la PNL, John Seymour.
¡Ay, ay, ay! Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Entra ahí a nuestra página web. Y nosotros estamos muy contentos de recibir en nuestro programa a la doctora Battaglini, que siempre nos contagia con su buena vibra, con su buena energía. Doctora Geraldine Battaglini, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenísimos días para todos los Camino al Sol oyentes y para ustedes, este equipo de trabajo que aprendí a amar en pandemia, y yo sé que nos vamos a quedar juntos por los tiempos por venir.
¡Ay, sí!
¡Feliz miércoles con M de maravilla!
Igualmente, doctora, buenos días.
Qué quiero bueno que verla. Sepan que están transmitiendo desde Sudamérica, desde un país llamado Venezuela. En este momento estoy en Venezuela. Y quiero que sepan que no los he dejado de oír ni una sola mañana en estos poquiticos días que tengo aquí.
Gracias.
Porque es que ya no puedo vivir sin los temas de Camino al Sol y sin la musicalización de Sobeida. Es imposible la vida.
Ay, muchísimas gracias.
Gracias, doctora, gracias de verdad.
Entonces, bueno, este programa hoy es internacional.
Bueno, de hecho, hace un momentito estábamos hablando con Eduardo Yunen, que está en Suecia.
Sí, conectamos.
Y hoy estamos hablando contigo, que estás en Venezuela.
Así es.
Entonces, sí, divino. Camino al Sol es totalmente internacional hoy.
Bueno, Camino al Sol traspasando fronteras.
Así mismo. Y hoy siempre nos compartes temas y queremos que seas tú misma la que introduzca el tema del cual estaremos compartiendo hoy.
Hoy vamos a hablar de algo que es el tema obligado en todas las casas, estoy segura de ello, en todas las casas de Latinoamérica, que se llama la vuelta al colegio de los hijos con respecto a la famosa lonchera escolar.
Ay, sí.
¿Existe o no existe en la educación a distancia? ¿Hay lonchera? ¿No hay lonchera? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo funciona eso?
Ay, sí.
Entonces
sí.
Hoy vamos a aclarar términos, vamos a organizar ideas y vamos a dar menúes.
Buenísimo.
Excelente.
Vamos a comenzar diciendo, amigos míos, sí, ¿verdad que sí? Es todas las casas. Es un tema para todas las casas. Vamos a comenzar diciendo que el tema lonchera, el término lonchera, el concepto lonchera, es otro gran invento de la era victoriana. Yo a la reina Victoria sí me hubiera gustado conocerla en persona, porque ella hizo muchas cosas para el mundo entero que a tantísimos años de su muerte siguen absolutamente vigentes, y una es la lonchera. Ella se inventa la lonchera como una manera para que las personas menos favorecidas económicamente y con menos tiempo a disposición pudieran disponer de almuerzos saludables cuando estaban en su horario de trabajo. Fíjate qué interesante. Y viene del vocablo anglosajón lunch, o almuerzo. Por eso nuestro término en Latinoamérica de lonchera. ¿Y qué es eso realmente? En sus inicios era una caja de galletas o una caja de tabacos.
Okay.
Las cajas de tabacos que venían de las Indias eran de madera y las cajas de galletas de metal. Así empieza la lonchera. Y no es sino hasta 1935 que se incorpora a los colegios con nuestra famosa y muy conocida figura de Mickey Mouse. Y no es sino hasta la década de los 50 que se introducen las loncheras como tal, metálicas, con agarradera y con dos argollitas que las cerraban. Y de ahí para adelante es historia. Hoy día están hechas de materiales generalmente térmicos o que mantienen la temperatura o frío o calor. Uh-huh. Y son elementos que nos resultan indispensables para los niños en el colegio. Pero existe el concepto lonchera o alimentación escolar mientras el niño está en la casa recibiendo educación a distancia. Todos los especialistas del mundo entero en mi área tenemos un consenso internacional y les queremos hoy brindar que la respuesta es un gran sí. Con S e I mayúscula. Sí, el término y concepto lonchera debe mantenerse en el yo consciente e inconsciente de nuestros pequeños mientras están delante de sus pantallas, ordenadores, durante su horario escolar en este nuevo año. ¿Cómo funciona este nuevo año escolar a distancia? Es término y materia de los especialistas, pero sí podemos decir que todos estamos de acuerdo en que está mucho más organizado que el año escolar que nos tocó terminar el año pasado.
Sí, totalmente.
Está mucho más organizado, ya tiene horarios, los niños normalmente tienen que estar con su uniforme escolar delante de la pantalla y ya hay una estructura mucho más formal y los padres están preparados para eso.
Estamos hablando con la doctora Geraldine Battaglini sobre la lonchera y me parece interesante el concepto que ella nos comparte desde esa estructura que sigue conservando el niño de desayuno, clase, recreo para la merienda y luego la segunda jornada.
Mire, es interesante.
Aún en este momento virtual sigue siendo, está presente esa.
Y es un llamado a la atención, porque yo no estoy segura si por estar en casa los papás estamos teniendo pendiente ese tema de la lonchera, sino que ya como estás ahí, abre la nevera y come lo que tú quieras.
Exactamente.
En cualquier momento que tenga.
Y en
libre,
cualquier momento.
Que voy a la nevera, a la despensa y una galletita y así puede ir fomentando que el niño o la niña vaya a.
Pero que en ese mismo. Exacto, doctora. Y ahí una pregunta: ¿qué elementos son indispensables que tenga esa lonchera de nuestro niño?
Los especialistas también estamos de acuerdo en que debe cumplir tres requisitos.
Ajá.
El primero, que sea apetitosa para ellos, que sea una comida anhelada, esperada, gustosa. El segundo elemento, que satisfaga sus requerimientos energéticos, nutricionales. En amplio concepto. Y el tercer concepto es bien, y la tercera condición es muy importante, y es que no le haga daño. Okay. O sea, que sea una comida que no le genere letargo mental y físico, uh-huh. Que no le genere acumulación indeseable de grasas corporales inorgánicas, que no le genere residuos metabólicos inorgánicos que no puede excretar de manera adecuada. Y todo esto al final va a revertirse en un sueño poco adecuado y en una nutrición en general que no va a poder suplir las necesidades metabólicas del niño. Entonces, tres requisitos: apetitosa, que sea adecuada nutricionalmente, que le surta sus requerimientos energéticos y que no le haga daño. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros, los padres, armas en la mano para poder mantener la lonchera escolar de nuestros hijos en casa? Lo primero es tener una lonchera, elemento físico, lonchera.
Ok.
Que el niño entienda que él está en clases, que él tiene una educación a distancia, pero es una educación colegiada. Que su educación en casa no depende de sus padres, ni mucho menos de él mismo. Y por ende, obedece a criterios y estructuras previamente establecidas por un docente y un circuito escolar.
Muy bien.
Colocar, hacerle y darle su lonchera. No tiene que ser necesariamente la lonchera que se utiliza como tal para ir al colegio, pero sí tener recipientes adecuados y a propósito que solo se utilizarán para tal fin.
Ok, para que él mentalmente esté ubicado en tiempo y espacio.
Yo estoy en clases, estoy recibiendo clases. Dentro de estas clases yo tengo unos paréntesis de tiempo llamados recesos o recreos en los cuales yo voy a comer. Entonces, eso es lo primero. Tomar en cuenta.
Hay una duda que a veces surge entre los padres y es, por ejemplo, decir, yo voy a proveer a mi hijo de estos elementos que sé que son naturales, que no le hacen daño y que son nutricionalmente buenos y demás, pero comer una comida siempre repetida, aunque sea nutricionalmente buena, comer lo mismo, el mismo sándwich, la misma fruta todos los días, ¿eso pudiera tener alguna repercusión o la variedad también es importante?
Eso tiene repercusiones emocionales, porque si dentro de esta comida repetida están todos los grupos nutricionales y todos los elementos que necesitamos para una correcta nutrición, podemos comer absolutamente lo mismo todos los días. Pero los especialistas en nutrición estamos de acuerdo en que la alienación del individuo, la alienación de la mente del individuo, que sabemos todos que es absolutamente inconveniente para una vida plena, comienza con lo que forma las bases de la pirámide de Maslow. Y dentro de estas bases, la alimentación es un aspecto muy importante. A los niños debe dárseles la oportunidad, no importa cuánto dinero tengamos, menos dinero, más o menos dinero, muchísimo dinero, de conocer el gran universo nutricional. darles la oportunidad de que ellos experimenten que una yuca puede comerse de mil maneras.
Exacto.
¿Sí me estoy explicando correctamente?
Sí, sí, claro que sí.
Entonces, la alienación de la mente del niño, para mí, doctora Battaglini, es un aspecto súper importante a la hora de diseñar la alimentación de un estudiante.
Doctora, y en esa misma línea quiero preguntarle, ha sido motivo de crítica en varios momentos, como en las cafeterías que están disponibles en los colegios, en las universidades, están llenas de comida chatarra, están llenas de comida con un alto contenido calórico.
Reinaldo, no me hables de eso, porque, no, de verdad. Nosotros hemos hecho visitas presenciales, hemos dado charlas, hemos dado cursos.
Es una locura.
Y ha sido un tema muy tenaz. El tema tenaz no es solamente de nosotros, países latinoamericanos. Uh-huh. El tema tenaz empieza por los países desarrollados.
Sí, pero ahí
si
mismo...
Si ustedes ven lo que está propuesto dentro del plan de alimentación escolar en Estados Unidos de Norteamérica, se asustan.
Sí, una locura.
Se asustan. O sea, no es un tema de nosotros, ni tenemos que sentirnos el patio trasero del mundo.
Uh-huh. No.
Al contrario. Yo diría más bien que nuestras cantinas escolares o cafeterías escolares están mucho mejor dotadas de diversidad alimentaria saludable que las cantinas de países desarrollados.
Sí.
Sin embargo, siguen siendo un problema, siguen siendo un problema, sobre todo por los alimentos fritos. Y ya hemos aprendido en estos programas que todo alimento sometido a aceite a niveles de ebullición simplemente desnaturaliza sus nutrientes y no estamos comiendo nada.
Exactamente.
Sí, eso es un tema.
Entonces, la pregunta
con las cantinas escolares?
Sí, la pregunta que quiero hacerle precisamente es a propósito del comentario que usted hacía de que esa lonchera escolar debe contener cosas que a los niños le gusten. Entonces, por lo general, ese tipo de comida está diseñada para crear una especie de adicción y de gusto. Entonces, todo lo que viene empacado con muchos colorantes, con mucho sodio, con altos contenidos de azúcares, son, es decir, están diseñados para que a los niños le cree algún tipo de adicción o de gusto o de preferencia por ese tipo de comidas.
Y aquí decimos siempre que todo lo bueno engorda o hace
eso.
Daño.
Eso. Entonces, ¿cómo ponemos una lonchera? ¿Qué tipo de elementos concretos? Y ahí vamos a aprovechar para introducir algunos menús que usted nos decía que nos iba a compartir. ¿Qué le ponemos a esa lonchera, a ese chico, a esa niña que estaba acostumbrada a comprar en la media mañana, en la cafetería del colegio, un refresco, unas papitas, unas empanadas fritas? ¿Cómo entonces llevarlo hacia algo saludable?
Lo primero, yo diría tres puntos importantes. Uh-huh. Lo primero es predicar con el ejemplo. Si nuestro hijo ve cómo nosotros los padres o los adultos comemos, muy probablemente él va a modelar ese comportamiento y de alguna manera él va a comer así.
Hacernos avioncitos con brócolis.
Lo segundo, no, y que vea a papá Reinaldo,
claro,
disfrutando de un brócoli. Además, comprándolo con entusiasmo en el supermercado, llevándolo a la casa, preparándolo con cuidado, etc.
Eso.
En segundo lugar, que el niño vea que somos constantes, que estamos recorriendo un camino.
Eso.
Que en la familia transitamos por un camino nutricional. Y que es constante, que es diario, que en ese camino nos podemos salir y podemos comernos unas alitas fritas, no podemos decir no comerciales, pero hay unas demasiado buenas en República Dominicana, que amo con toda mi... ¡Ay, no! Bueno, las alitas son de mi marido, de Richard, yo como las alitas de pollo. Exacto, no podemos decir más. Podemos salirnos de ese camino, pero en momentos puntuales, o sea, ser constantes. Y la tercera cosa es convencer a nuestro hijo a través de la educación. Reforzarle que comer saludable es simplemente la base de su éxito en la vida. Miren qué interesante esto. Comer saludable es la base de nuestro éxito en la vida. Si usted es capaz de introducir en el yo consciente para luego llegar al inconsciente de su hijo, que va a tener que estudiar la mitad de tiempo para aprenderse lo mismo, si come una determinada cosa versus si come otra, y su hijo se somete a la prueba y se da cuenta que es verdad, usted está luchando saludablemente y correctamente contra lo que venden en los colegios, en las instituciones universitarias incluso, que son elementos inorgánicos, como dice Reinaldo, diseñados para que nos gusten y para ganarnos la partida.
Exacto.
Entonces luchamos con constancia, con ejemplo y con educación. Y sí se logra perfectamente, no tengamos miedo. ¿Cuál sería un menú simpático, saludable, apetitoso para un niño? ¿Debe contener azúcares? Sí. ¿Debe haber algo dulce? Sí. ¿Dónde vamos a introducir la materia dulce? La vamos a introducir, por ejemplo, en un yogur que vamos a endulzar. Vamos a comprar sin dulce, lo vamos a comprar plain.
Okay.
Y nosotros lo vamos a endulzar o con miel, que es espectacular, o con azúcar morena, o con melaza de papelón. Actualmente hay unos endulzantes fabulosos de dátiles y de coco que son riquisísimos. Le vamos a colocar pasitas, le vamos a colocar frutas picadas, le vamos a colocar granola y ya tenemos el primer elemento de la lonchera.
Y al niño le va a hacer opciones. Es un yogur 2.0.
Sí. Divinísimo. Además, si lo haces en capas y en un pote transparente, el niño va a tener el placer visual de ver algo muy agradable que le va a llamar la atención. En segundo lugar, rescatar los famosos postres caseros. No es que yo quiero que mis pacientes y mis Camino al Sol oyentes se conviertan en reposteros, pero sí inspirarlos a que experimentemos en la cocina con algún bizcocho sencillo que podamos posteriormente bañar con un sirope de chocolate, que lo estamos haciendo nosotros y es sencillísimo de realizar y muy económico. Unas galletitas sencillas que le podamos poner un colorante vegetal. Actualmente en la República Dominicana, en todos los supermercados que visité, que son todos, porque me encanta eso, saber de eso, hay los llamados colorantes orgánicos o colorantes alimentarios de origen vegetal y son sumamente económicos. Si imagínense un bizcocho hecho en la casa, si es una niña coloreado, por ejemplo, de fucsia, que ahora están de moda los unicornios, con unas rayas azules. Eso se hace facilísimo y eso le va a llamar mucho la atención al niño. Después, ¿qué tenemos que colocar? Bueno, los famosos huevitos. Los huevitos son una fuente inagotable de energía para un niño en edad escolar o preescolar y los podemos hacer de mil maneras y a los niños les va a gustar. Venden, de hecho, moldes que se hacen los huevitos fritos en forma de corazón y sabemos y hemos aprendido que podemos freír un huevo con agua.
Sí.
Si es en un sartén antiadherente. Entonces, eso es espectacularmente bello. Podemos preparar un sándwich simpático. Nosotros podemos preparar un sándwich y arriba del sándwich le hacemos una carita con pedacitos de vegetales. Y el niño va a estar feliz solamente de abrir su cajita y ver eso. Y son comidas súper nutritivas, sencillas, que no nos van a tardar muchísimo tiempo. Si es el tema del yogur, podemos preparar todos los de una semana, una única vez.
Ok.
Por ejemplo, en la nevera lo guardamos. No se necesita mucho tiempo. Aunque yo soy de las que cree que cuando nuestros hijos crecen oliendo los olores y absorbiendo los aromas y sabores de la cocina de casa, se identifican tanto con eso que ellos van a modelar ese comportamiento
claro. En
toda su vida.
Doctora, y hablemos
de la película y el... Ajá. Perdón.
¿De cuál película?
Bueno, la película y el libro, por favor, que es un clásico divino, como agua para chocolate.
Claro, sí.
Les quiero decir que es materia de estudio, universitario, y sí es verdad que las manos que preparan la comida transmiten sensaciones bioquímicas a los comensales que la van a disfrutar, eso es verdad. Y les recuerdo que la protagonista, y lo dice textualmente, por ejemplo, el libro, creció en los olores de la comida de su casa, en los olores, perdón, de la cocina de su casa, y le cocinaba a su nana.
Y eso tiene su magia.
Y ella aprendió a amar la cocina, ¿sí? Ella jugaba.
Mire, doctora,
los cacharros de la cocina.
Y ahí le pregunto sobre las cantidades. ¿Qué sería una cantidad prudente? Porque hablamos de yogur, un sándwich, un huevo, pero ¿qué sería una cantidad o cuántas cosas debería tener esa lonchera?
Las loncheras normalmente tienen tres elementos. Un elemento dulce, un elemento salado y probablemente una fruta. Siempre tres elementos. Depende de la edad del niño, son las cantidades. Yo les confieso que yo como mamá tengo problemas con eso, ¿no? Porque tiendo a servirle a mi niña, que ustedes saben que tiene ya casi 8 años, gracias a Dios. estamos cumpliendo 8 años en un ratito, tiendo a servirle más cantidad. Tal vez por el miedo de que no coma suficiente, qué sé yo, tiendo a servirle más cantidad y ella obviamente tiende a dejar en el plato.
Bueno, es que ahí no sirve la doctora, sirve la mamá.
No, exacto, sirve la mamá. Yo tengo situaciones con eso. Siempre es mi esposo el que dice, Geraldine, pero eso es una porción para adultos. Y tiene razón. Normalmente las porciones para niños en edad escolar son la mitad de la porción de los adultos. Si es un huevo, es un único huevo completo, y dice la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que los niños en etapa de crecimiento, o sea, hasta los 18 años de edad, deben consumir un huevo al día, todos los días, completo. Entonces sería un huevo. Una porción de frutas, asumamos que el tamaño de la porción es una banana, un guineo o cambur. Una rodajita de piña, una rodajita de lechosa, o sea, una porción de frutas que quepa dentro de estos vasitos diseñados del tamaño de la gelatina. Uh-huh. Allí debería venir, ese es el tamaño de la porción de frutas. Y si hablamos de sándwich, 2 rebanadas de pan y el relleno de nuestra preferencia, por ejemplo, una rebanada de queso con una rebanada de jamón, o si lo quieren hacer vegetariano, capas de berenjenas pasadas al horno o calabacines asados a la plancha con algún tipo de salsa divina.
Eso suena bien.
Es que la lonchera del niño tiene que ser un acto de creación culinaria.
¿Oíste? La lonchera del niño.
Pero el niño,
no le están preparando la lonchera del niño.
Sí, pues él quiere. Pero ya está bien, esto estado niño del yo, es válido, me parece perfecto.
Sobe, ayúdame.
Mira, yo a mi esposo, a veces yo lo consiento.
Sí, sí.
A veces yo pregunto en casa a mi esposo y a mi hija, les digo, mis amores, ¿qué quieren comer hoy? ¿Qué quieren cenar esta noche? Mis amores, ¿qué les apetece? ¿O quisieran que les preparara tal cosa? Sí, el consentimiento es divino a la hora de comer.
Eso es
claro,
lindo,
que sí.
Eso es bonito.
Sí.
Me soñé que tú querías comer tal cosa, mírala ahí.
Mira, doctora, hay una cosa importante, un tema importante dentro de este tema de la lonchera escolar, y es lo que el niño consume antes de empezar clases.
El desayuno.
Sí, antes del recreo, algo, sí.
Mira, es que el desayuno es un tema, yo diría en la casa. En la casa cuando es educación presencial, ahora a distancia estamos diciendo que debemos mantener la estructura. Es antes de que él se siente delante de la computadora. Lo ideal sería que él desayunara, pero hay muchos niños que te van a decir, mira, no tengo hambre. Están somnolientos, uh-huh. no están en buena disposición y no comen. Uh-huh. ¿Qué es ideal? Un batido, una batida, con su leche o similar a leche de vaca, leche de almendras, la leche que utilicemos. Ya saben que yo con el tema del vegetarianismo tengo situaciones ahora en pandemia, ¿no? El complejo B es importante. Pero materia láctea, una fruta de nuestra elección, una cucharada de mantequilla, de maní. Y no tenga miedo, métale sus hojitas de berro, de brócoli, no tenga un medio pepino, que el niño ni se va a dar cuenta. Y usted les va a estar dando un aporte de nutrientes absolutamente fabuloso, sí, eso sin contar la fibra.
Óyeme, ¿qué?
Entonces usted le introduce eso ahí a la licuadora. Uh-huh. Y le da esa batida al niño. Ese niño va a estar preparado para llegar a su primer receso y ahí comer.
Porque ahí hay un tema, el niño se levanta, se baña, se pone su uniforme, pero se sienta otra vez frente a una computadora. Uh-huh. Y ese estado de levantar, salir de la casa, moverse, jugar un poco con los amiguitos antes de entrar a clase, lo despierta, lo activa. Pero
exactamente.
Ese periodo el niño no lo está viviendo ahora. No. Por lo tanto, hay que buscar herramientas y los profesores de esa primera hora tienen que tener buenas estrategias.
No, espérate. Y si esa primera hora es matemáticas,
sí que
un
demanda.
Niño que no tiene nada en el estómago, en 12 horas, ¿qué te va a rendir?
Y está recién salido de la cama.
Sí.
Son retos.
Usted le da su batida. La batida energética de la doctora Bataglini. Y usted va feliz.
La batida levanta muertos.
Usted se lo da con un calimete. Aprovechamos para introducir la cuña. Por favor, calimete es reutilizable. Gracias. Salgamos del plástico. Gracias.
Eso.
Calimetes reutilizables, por favor.
Doctora Geraldine Battaglini, muchísimas gracias. Siempre que vienes, nos dejas así cargados de energía y de buenas vibras. Sí. Y los oyentes se quedan así contentos para seguirte en las redes. Estás haciendo consultas a través de la virtualidad, ¿cierto?
Sí, totalmente. Totalmente. Hemos estado en eso toda la pandemia. Gracias a Dios, es que me encanta el mundo digital porque nos ha demostrado que es altamente efectivo, que no es para nada frío. Y que funciona.
Sí, hombre, funciona, es una herramienta.
Gracias, doctora.
Claro que sí. Así que para allá, todas las preguntas que tengan, todo, yo sigo con ustedes.
¿Cómo la gente conecta con usted directamente?
Instagram, dra.geraldinebattaglini. Doctora Geraldine Battaglini. dra.geraldinebattaglini.
Excelente. Bueno, pues, doctora, usted cuídese mucho.
Y usted también.
Que su estadía por allá sea chévere. Y aquí también la esperamos, ¿eh?
Claro, y seguimos conectados.
Tenemos una comida pendiente.
Hay algo pendiente ahí, sí, doctora. Sí, sí. Vuelva rápido. Mira, eso no puede ser virtual.
Sobella, ponme una música así, que me siga manteniendo así divina esta mañana. Regálame algo a ti de esas cosas tuyas.
Qué desafío,
Mira, a ver.
Bueno, y con esa canción es que llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles, mitad de semana.